Hola y bienvenidos al Diván de la Morsa. Hoy tengo el gran placer de contar con un colaborador de calidad, un podcaster legendario, el señor Alejandro Torío del podcast Jugando con los Abuelos. Hola Alejandro.
Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
Por supuesto, aquí en el Diván de la Morsa hay sitio para todo el mundo. Y la razón por la que Alejandro hoy nos visita en el Diván de la Morsa es que vamos a hablar de cómics. Es el primer programa que tenemos de cómics. ¿Quién mejor que Alejandro para darnos una recepción como Dios manda?
Bueno, primero te tengo que interrumpir porque esto de aquí me salgo de mi zona de confort, ¿eh? O sea que a ver qué tal nos sale. Y gracias,
amigo,
por los piropos, pero no los merezco. O sea, el podcast está muy bien, pero hay mucha gente súper, mucho mejor. Pero bueno, vayamos al grano, ¿no? Que es lo que nos interesa, hablar de cómics.
¿Qué se siente al estar al otro lado de la mesa ahora?
Oye, pues tienes un punto de nerviosismo, ¿eh? O sea que sí, mola. Además es que, como te digo, como salgo de mi zona de confort, pues nada, un nuevo reto. Vamos a ver si soy capaz de entrar en el tema, ¿no? Y a ver qué tal se nos da.
Pues nada, hoy vamos a hablar de un cómic de Jeff Loeb y Tim Sale, Batman, uh-huh, El Largo Halloween. Uno de los cómics de Batman que debe tener en torno a 3-4 años y que cuenta una historia cerrada.
Correcto. Correcto. Bueno, este es uno de los cómics, ¿no? De la lista de top 10 de Batman.
Probablemente sí.
Sí, yo creo que siempre que se dice a alguien, oye, quiero empezar con Batman, ¿cuáles son los 10 mejores cómics que me puedo leer? Pues se menciona La Broma Asesina, ¿no? Año 1, Retorno del Caballero Oscuro, y este está en esa lista. Vale, eso es así. Es, como dices tú, es de Jeff Loeb y Tim Sale. Jeff Loeb al guión y Tim Sale al dibujo. Cuando lo plantearon como un continuar con año 1.
Exacto, porque aquí lo que vemos es un Batman joven, además.
Sí, eso es. Un Batman joven que no tiene gadgets, que va a utilizar su instinto de detective para deducir quién es el asesino, ¿sabes? ¿De qué va la historia? En general, pues es hay dos tramas. Una es un Gotham gobernado o dirigido por una mafia.
Sí, por la mafia, la mafia de Gotham.
Del
jefe el romano, que aparece en varios, además aparte de esta obra, aparece en varias obras laterales, como por ejemplo en Gotham, este personaje, en la serie de televisión aparece en la primera temporada del romano y aparece en la primera película de Nolan también.
Ahí está. Entonces es un personaje que me gusta mucho del universo Batman y es el que representa el crimen organizado, ¿no? Yo entiendo que el universo Batman tiene un crimen organizado y un crimen desorganizado. El mafioso es el organizado y el desorganizado es el de los villanos de pijamas.
Los engendros, como les llaman los mafiosos.
Engendros. Eso es. Entonces hay una trama aquí que es de crimen organizado, ¿no? Entonces y se unen tres personajes para formar un triunvirato que son Batman, el comisario Gordon y el fiscal Harvey Dent, antes de convertirse en dos caras, se unen para luchar contra este crimen organizado. Y ese pacto que hacen es algo que también luego veremos en la película de Christopher Nolan, ¿no? Que le gustó mucho ese triángulo que forman estos amigos.
Hablan de lo mismo, la frase es "yo creo en Harvey Dent", que aparece tanto en el cómic como en la película, que es el eslogan de campaña de Harvey Dent para fiscal del distrito.
A mí me acojona y me gustó mucho verlo en la pantalla y me gustó mucho ver esa frase porque el libro tiene un montón de guiños al Padrino y a Eres una vez en América, y el Padrino es famoso a la frase de "yo creo en América", ¿no?
Exacto. Porque
entonces, es como ligar todo. Si eres muy friki, dices "Dios, esto me suena, todo esto va
está todo muy entrelazado. Aquí lo que tenemos, antes de que empecemos a desgranar la historia, es una historia de Batman, como ha dicho Alejandro, pero es una historia de Batman de cine negro. O sea, es una historia de Batman de investigación, de mafiosos. Aquí los engendros, como dicen los mafiosos, si os hemos comentado antes, aparecen colateralmente, no son los conductores de la trama. Los conductores de la trama son, como ha dicho Alex, el crimen organizado.
Sí, Sí. Y eso me gusta mucho, ¿no? De aquí. Y además de esto que ellos, que una de las razones que estábamos tratando de describir, ¿no? Es ir contra, capturar a este hombre, a Falcone, como cabeza de crimen organizado. Al mismo tiempo se mete otra trama en medio, que es una serie de asesinatos. Exacto. Y todos los asesinatos ocurren en días festivos.
Festivos
y de festivos del calendario americano, ¿eh? Que hay algunos festivos ahí que a nosotros nos crujen, que dicen, esto, vale, pero bueno.
April Fool, por ejemplo, April Fool es el que más canta. Y dices, ¿esto qué es?
Correcto. El April Fool, tío. Dice, ¿esto qué? Ahí está. Y esa otra historia, que son esas dos historias cruzadas, están muy bien llevadas, pero hacen que una, donde hay una unión, estos crímenes, y saber quién es el que está detrás de estos crímenes, hace que estos tres amigos se separen.
Sí, al final las dos historias, como cuenta Alex, hacen que se vaya rompiendo el acuerdo que tienen los tres y empiezan a sospechar los unos de los otros.
Mm.
Sobre todo, aquí yo creo que el personaje más plano es Gordon, porque Gordon siempre se mantiene en la misma línea dentro de la investigación y de los dos casos, pero tanto sí. Batman como Harvey Dent tienen dudas, tienen comportamientos extraños y desconfían el uno del otro. Gordon no sabe tampoco por dónde ir, entonces eso está muy bien llevado en las páginas del cómic.
Es verdad. Oye, eso está fantástico. Y dices que Gordon es plano, pero me encanta. O sea, tiene un punto de plano que es perfecto para encajar justo en medio de estos dos.
Exacto,
¿no?
Plano en el sentido de que él mantiene la misma línea. O sea, más que plano a lo mejor es constante, pero todo lo que se deja destilar de sus problemas familiares, sus problemas con su mujer y demás, que lo toca muy, muy tangencialmente, ahí dentro hay una historia muy, muy oscura y muy sórdida también.
Sí, sí, sí. Y está justo ahí en medio entre estos dos personajes que empiezan a mirarse, empiezan a sospechar el uno del otro, que dices, oh, esto es fantástico. En ese sentido está muy, 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 muy bien hecho.
Y sobre todo vas viendo cómo Harvey Dent va cavando más hacia abajo, va perdiendo un poco el sentido de la realidad por la pura ambición y por las puras ganas de resolver el crimen, los crímenes que se están cometiendo en los
Correcto, objetivos. Eso es. Además hay aquí otra serie de metahistorias que a mí me gustan bastante. Entonces, una de ellas es el amor de Hilda, que es la mujer de Harvey Dent. Ese amor es el que le mantiene los pies en el suelo. Y Harvey, ves que es tal su ambición por resolver el crimen que llega al punto de decir el fin justifica los medios. Pero Batman, muchas veces el fin justifica los medios, ¿no? Y hay una línea allí que Batman no se atreve a cruzar y la pregunta que queda todo el tiempo es ¿se atreverá Harvey a cruzarlo?
¿No? Ahí está. Tú ves que Batman está ahí a punto de pasar la línea, pero hay algo que siempre le echa para atrás. En cambio, Harvey llega un momento en el que decide traspasarla y pasa lo que pasa.
Ahí está.
Con Harvey, además, es circunstancial. O sea, tampoco se lo busca a él directamente ni nada, todo lo que está relacionado con el ataque en el juzgado.
Correcto, es verdad. Es circunstancial. Y yo creo que es circunstancial porque la gran pregunta es, ¿sale el personaje de dos caras, el lado oscuro de Harvey, sale por el ataque o ya estaba allí?
Estaba en las puertas, yo creo que estaba en las puertas. ¿Eh? Hay unas escenas, el Día del Padre, la festividad del Día del Padre, que Harvey Dent está sentado en el sótano con la moneda que tiene dos caras, que ha ido a ver a su padre, que te cuenta que está loco, que está en un hospital mental. Yo creo que ahí ya se va viendo cómo las fronteras entre la cordura de Harvey y la locura se van cada vez reduciendo y se va acercando más a ser lo que termina eso por ser.
Ahí está, o sea que el ácido, yo diría que el ácido quemó, pues eso, parte de su rostro y le transformó, pero no le transformó en un monstruo, sino que simplemente, pues eso, sacó a relucir su personalidad, ¿no?
Al final,
estaba allí.
Al final, Dos Caras es un personaje muy interesante porque es alguien, para empezar, por lo que le crea dudas morales constantemente a Batman, porque él conocía, aquí se ve, a Harvey Dent antes de ser Dos
Correcto.
Caras.
Y son muy amigos. Y es que eso es genial en todo el universo Batman. ¿Eh? En muchos otros cómics es uno de los mejores. Sí,
porque toda la potencia que pueda desarrollar Batman contra el Joker la va a desarrollar porque al final, aunque sean antagonistas y demás, Batman tiene muy claro que el Joker es un enfermo mental y no tiene ningún tipo de miramiento con él. Pero con Harvey Dent hay algo que siempre le echa un poco para atrás. Y luego, también que es muy interesante como elaboración de personaje, que Harvey Dent era un tío normal hasta que algo le hace volverse loco. Pero que lo que te queda por debajo es que quizás siempre ha estado loco y lo que impedía que lo fuese es lo que se desata cuando le queman la cara.
Ahí está. Sí, 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 es así. Hablando de personajes con un montón de matices. Has mencionado al Joker, a Harvey Dent, digo, a dos caras, ¿no? Que sí. Salen aquí. Pero como sale todo el universo Batman de enemigos, hay algunos, tío, que yo no puedo con ellos, ¿eh? O sea, cuando sale el Enigma...
Enigma está muy flojo en este cómic.
Yo te reconozco que tengo que hacer mucha más lectura de Batman. Tampoco he leído tanto, ¿no? Pero en todos los que me he cruzado con Enigma es como, ajá, ajá, quítate del medio, por favor. Y, además, en este flojo. Sí.
En cambio, por ejemplo, quien está que se sale es Selina Kyle, Catwoman, y la relación dual que tiene con Batman. No sabes si es buena, si es mala, si qué quiere. O sea, al final... Es un personaje que no sabes lo que quiere. Te ayuda, pero no te ayuda, te pone palos en las ruedas. Y la relación tanto con máscara como sin máscara que tienen Batman y Catwoman está muy bien hecha.
Sí, a mí me gusta. Aunque he de reconocer que me pone un poco nervioso, porque es como si fuesen pinceladas y quiero más, y no encuentro más, ¿sabes? Y entonces, bueno, voy por la mitad de la siguiente, de la continuación de esta historia, que es Victoria Oscura, ¿no? Si no, sí, ese Victoria es el nombre Oscura. En español. Mm. Eso es. Y no sé si hay más allí. Voy por la mitad y ha desaparecido Catwoman ya y bueno, pues ahí se ha quedado. Y bueno, a lo mejor alguien nos escribe y nos dice, no, es que para saber más sobre esta relación, léete esto otro, ¿sabes? Pero aquí me quedo un poco como, bien, sí, pero ¿por qué Catwoman está siempre en el escenario de los Falcone?
Exacto.
¿Qué tiene que ver con ellos?
Eso no te lo he terminado. Por lo menos yo no he visto que tenga ninguna relación clara ni ninguna explicación clara. Y respecto a los otros engendros, bueno, sale el Joker en dos números. Que sí. Joker es un Joker, pues además muy, muy marciano, con unos dientes gigantes y muy raro. Pero,
es verdad.
Pero es como un Joker muy primigenio.
Pero me gusta, ¿eh? O sea, sí, he de reconocer que, aunque esté metido a calzado, porque para que lo entienda la gente que nos oye, yo creo que la historia de cine negro, detectivesca y de mafia de esta obra es muy buena. La parte que meten los engendros me sobra a mí por todos lados.
O sea, el cómic sin los villanos de Batman típicos podría haber funcionado perfectamente, solo con los mafiosos.
Y entonces sí que lo hubiera considerado una obra top. Y ya lo suelto aquí, porque lo tenía ordenado de otra manera en mi cabeza, porque yo iba a empezar por lo negativo. Y por lo negativo, y lo siento, no es top. O sea, está entre los muy buenos, pero no, para mí no es la leche, el top, ¿no? Como La broma asesina, El año 1, El retorno del caballero oscuro, que esos son, bueno, que increíbles. Este se acerca, pero le falta algo o le sobra. Y yo creo que es esta parte de los engendros. Y así,
sí, porque no están muy bien puestos. Tanto. Y eso que el Joker es el que mejor motivación tiene, porque al final hay alguien que él quiere aspirar al puesto de Falcone y bueno, pues aparece en la historia. Pero tanto Crane como el sombrero loco, como Hiedra Venenosa, como por supuesto Solomon Grundy, que el hombre aparece ahí para darle de puñetazos a Batman, están porque tienen que salir, pero si no hubiesen salido ninguno de ellos, incluido el Joker, y se hubiese quedado solo con Catwoman, que sí que tiene un papel más lateral y que afecta a la historia de otra manera, hubiese sido un cómic top, porque además sería un cómic de Batman con unos mafiosos y con un asesino. Punto. No se ha visto nunca.
Ya te digo, y además con ese arte así, ¿cómo lo llaman? Expresionismo alemán, ¿no?
O sea, es un arte noir, son películas de los años 30 y años 40 trasladadas a un cómic. ¿Tú te has dado cuenta que todos llevan unos pantalones súper anchos?
Sí.
La pernera es súper ancha, porque eso es de los años 30, años 40.
Y lo hace apuesta, ahí me parece sombrero, genial. ¿Y el color que me dices? ¿Qué me dices del color? Ese color no tiene muchas tonalidades, ¿no? Pero juega con las sombras acojonante.
Y juega mucho con lo de las festividades. Las festividades tienen cada una su tono. Si te das cuenta, en Halloween hay un tono, en Navidad hay otro más oscuro, en April Fool es todo como con los colores un poco más subidos, aunque mantiene una gama cromática básica para todo, pero sí que veo que afectan en las festividades. Y sobre todo, la introducción del blanco y negro y el color. Cuando pasa algo y se queda la escena en blanco y negro...
Soberbio. Pero soberbio, mucho. O sea, eso me parece... aquí el colorista es Gregory Wright. Lo menciono porque me parece que hay que mencionar a este hombre, ¿eh? O sea, es que... Madre mía. Y el dibujo es increíble, pero... Y una pregunta tengo para ti.
Dime.
El dibujo mafioso y de la parte mafiosa, a mí me encanta. ¿Qué piensas del dibujo de los engendros y el dibujo de Batman?
A mí Batman me parece que es un Batman que está muy bien reflejado, porque es un tío más joven, con lo cual está muy fuerte, pero muy fuerte, sí. Muy fuerte. Además,
joder, ya te digo, demasiado para mí. Está muy me mata.
Y además le ves cómo va quedándose con la barba de 3 días, de 4 días. No llega a tener barba del todo, pero se le ve que está demacrado el hombre.
A mí esas dos cosas me ponen nervioso. Tanto músculo, pero tanto músculo, me no es el Batman que me gusta. Y pero, la barba de 3 días,
tío. A mí me parece que eso le da una sensación de que el hombre está que no sabe lo que le pasa, que no sabe... No encuentra las pistas correctas. Entonces está como muy concentrado. Sí. Yo cuando le veo así con la barba digo, este tío está en la Batcueva 8 horas delante del ordenador intentando buscar algo y ni se lava ni nada. Debe apestar. La parte de los mafiosos está muy bien hecha. Muy bien hecha. Y los engendros... A ver, hay algunos diseños que no me gustan mucho y otros que me parece que están muy bien. Catwoman está estupenda, además que está también muy musculada. Catwoman está muy bien
dibujada. A mí me pone nervioso. Además, hacen estas, no sé el término técnico, pero estas viñetas que ocupan 2 hojas, que casi parece un póster, ¿no? Uh-huh. Y ver a ese Batman tan musculoso con esa Catwoman tan musculoso, no, a mí me gusta un Batman más estilizado, yo no sé, pero personalmente. Está, eso ya es gusto personal.
Está muy bien llevado, porque si te das cuenta, los personajes más físicos de potencia física del cómic son Batman y Catwoman, porque son tíos que trepan, que van por las azoteas y demás, y son los que están muchísimo más musculados que el resto. Aparte, bueno, Solomon Grandi es un zombie gigantesco, es una especie de Frankenstein, pero tampoco, como va a llevar un traje, no se le ve. Pero el resto, tanto el Joker, como Enigma, como el sombrerero loco, como incluso Hiedra de Venenosa, que parece más una planta que una mujer.
Ese está muy bien, ese está muy bien hecho. Hiedra de Venenosa, sí.
Son físicamente mucho más débiles. Incluso el pingüino que aparece 2 segundos en la última escena son mucho más débiles, pero los que son muy fuertes físicamente son Catwoman, que tiene su razón de ser, porque es una tía que, bueno, pues que trepa con las garras y que se lanza de una azote a otra, y Batman, que está fortísimo en esta cómic.
Tienes razón.
Pero yo creo que es porque es más joven que en otros, que tú vas viendo que estando más mayor y va teniendo menos vigor físico, y bueno, porque lo ha decidido así también. Que eso,
pero me gusta ese punto de vista. Pero las orejas puntiagudas y la capa de Spawn, estilo Spawn, ¿no? Me pone nervioso también.
Yo que la lleva rota porque el hombre no da más de sí, si te das cuenta. Cada vez está más demacrado. Pero sí.
Además, es que es una historia que le supera, ¿eh? Es de sus primeras investigaciones y le supera. Aquí, vamos, sí.
Hay una teoría que dice que cuanto más afiladas son las orejas de Batman, menos listo es el personaje. Y cuanto más pequeñitas son, más inteligentes, es más detectivesco. Y bueno, en este el hombre lo intenta, pero no lo llega a dar de todo. El intelecto todavía no lo tiene muy desarrollado.
No sabía yo esa teoría, pero vamos, que sí, es la única crítica que le tengo al dibujo, ¿sabes? Porque en cuanto me meto con el dibujo de la parte noir, ¿no? Me parece, vamos.
Sí, el costumbrista.
Increíble.
El de gente bajando de un coche, tomándose una copa, comiendo. Eso
es... O la imagen de Viti, ¿no? Cuando le matan y está en la bañera.
Eso, exacto.
Esa es buena, ¿eh? Ahí con la sangre en rojo y lo demás.
Rojo y negro. A mí una escena que me parece buenísima es cuando está Maroni con su padre cogiendo naranjas, homenaje al Padrino, pero...
¡Oh, sí, señor! Sí, es verdad.
Le pegan un tiro y se queda él con su padre en brazos, una cara desencajada, las naranjas en el suelo y la pistola y la corbata del Día del Padre. Ese plano es tremendo. Esto, si fuese una película, sería un peliculón. A lo mejor es demasiado larga la historia como para una película. película, pero vamos, si lograsen hacerlo, llevar la trama mafiosa ligada a la investigación de Batman, sería, porque tiene, tiene planos estupendos.
Sí, creo que leí una entrevista de Jeff Loeb y decía que Tim Sale trabaja de esa forma, que es un tío de muy de cinematográfico.
Hombre, al final, yo siempre he pensado que los que hacen adaptaciones de los cómics tienen el storyboard hecho ya. O sea, tú al final lo tienes que coger el cómic y ponerlo en la pared y grabar eso. Storyboard te lo hace el cómic al hacer la obra. O sea, que hay veces que dices, vistas... Eso pasa, por ejemplo, en Watchmen, en la de Zack Snyder, que tú lo ves y es plano a plano calcado a Watchmen, porque es que coge el storyboard de, o sea, las viñetas y lo plasma ahí, diente. No se complica.
Pero si tratan de hacer eso con Providence, van de culo, ¿eh?
Ya, bueno, Providence... Providence es otra cosa.
Que no lo he dicho aposta porque quería sacar otro tema, que es que este cómic en particular es capaz de contarte una historia con muy poco texto, con la fuerza del dibujo, ¿sabes? Y justo en el lado opuesto está Providence. Porque para que la gente lo visualice, está Providence, que es una obra pues de Moore, ¿no? Que se ha salido ahora, es de sus últimas obras.
Pero tío, es que
te tiras leyendo texto a tutiplén.
Es un puñetero horror. Yo tengo los tres tomos. Son tres tomos no muy grandes, pero bueno, pueden ser unos 50, 60 hojas, a lo mejor algo más. De las cuales la mitad en el primer tomo es dibujo, en el segundo los dos tercios son texto y en el tercero igual. Y el texto de apoyo no tiene razón de ser, porque la historia... tal y como te la cuentan en el cómic, está bien llevada. O sea, si hubiesen metido alguna página más con lo que está en los textos, bueno, pues a lo mejor hubiese sido más fluida la narración, pero es yo creo que abusa demasiado del texto de apoyo para intentar pintarte un matiz de un personaje que al final tampoco lo necesitas mucho. O sea, el personaje principal tampoco tiene que tener muchos matices, porque al final lo que va haciendo es llevando una correlación de investigación o de... Sí, es una investigación periodística sobre los cuentos de los Lovecraft y de su círculo. Entonces, al final, el que se lo sabe, dice, anda, mira, este es aire frío, esto es lo innombrable, esto es... Y tú vas viéndolos y como la adaptación de Moore a la visión de esos cuentos. Pero nada más, el texto de apoyo sobra.
Sí, y eso es todo lo contrario aquí, en esta hora que del largo Halloween, donde el texto es poquito. ¿Aquí?
El texto es poquito... Los bocadillos son pocos, pero te lo cuentan todo perfectamente. O sea, tú sabes lo que está pasando y además tampoco tienes que saberlo todo porque estás viendo una investigación policíaca y no tienes que saber quién es el culpable. Hasta el final no
lo sabes. Ahí está. Hablando de la investigación policíaca, otra cosa que hace el guionista es juega un poco con nosotros. O sea, no trates tú de adivinar aquí quién es el asesino porque te hace un poquillo de trampa. Y si te lo lees una segunda vez, pues mientras que la primera sales un poco impresionado, la segunda vez dices, tú me estás haciendo trampas, cabrón. ¿No? Pero yo creo que es justo. O sea, te enfoca la atención hacia un personaje y todo el mundo piensa que ese es el asesino y luego te lo cambia drásticamente hacia otro personaje y te vuelves loco y dices, ¡oh, vaya cliffhanger! Y luego al final pues te hace el mega cliffhanger, ¿no?
Hombre, al final todas las películas de Hitchcock son mentirosas. Si tú te fijas, son todas... Te engaña desde el minuto uno y hay algunas que te engaña más y otras que te engaña menos, pero él siempre intenta engañarte.
Tienes razón, por eso esa crítica de oye, es que te engaña, en este caso la acepto. No me disgusta.
Pero cuando voy a ver una película de estas, espero que me engañen. O sea, yo lo que quiero es que me engañen y dejarme con la boca abierta. Como, mira, yo la sensación más grande de engaño, decir soy tonto y no me he dado cuenta en ningún momento, es viendo Sospechosos Habituales.
Correcto.
Esa la vi en el cine, además. Me acuerdo, era un chavalín, estaba todavía en el instituto. La vi en el cine y cuando terminó, me quedé boquiabierto sentado en la butaca diciendo, no me lo puedo creer. Y eso sí. Dices, me ha engañado. O sea, he estado engañado las hora y media de la película sin no me he dado cuenta de nada, de lo que ha pasado aquí.
Sí. Y entonces, eso quiero decirle al lector, que cuando se siente que vaya con esa actitud de no me importa que me engañen. A ver cómo me engañas, a ver cómo me llevas de un lado a otro. Quiero que me bandees. Y eso es bueno. Hay que sentarse así a leer este libro, ¿sabes? Otra meta historia interesante a mencionar es lo de las mujeres. ¿no? Aquí hay otra historia de las mujeres. Las mujeres que comparten pues esa otra mujer que es el trabajo.
Exacto.
Parece muy filosófico aquí, pero tenemos a Gordon que continuamente está agobiado y llamando a casa de es festivo, yo sé que tendría que estar allí, pero estoy metiendo una investigación. Tenemos a Harvey Dent en una situación muy parecida.
Exacto, tres cuartas partes de lo mismo.
¿A que sí? Lo que pasa que la forma de hablar del tema, no sé por qué con Gordon me da una sensación mucho más familiar que con la de Harvey Dent. Me siento más cercano a la forma que lo plantea Gordon, y no sé por qué, simplemente es una sensación.
Yo creo que es porque Gordon es así, o sea, Gordon es mejor persona en el fondo que Harvey Dent, y su mujer lo sabe y lo ve desde otro punto de vista diferente al de la mujer de Harvey Dent. Son dos familias diferentes que tienen dos visiones diferentes del mismo problema.
Sí. Además, y luego hay otra mujer también aquí que está todo el tiempo esperando a su hombre, que es la Celine.
Celina Kyle.
La mujer, Celina Kyle. Ella también está esperando a Bruce Wayne, si te fijas.
A ver,
y Bruce Wayne no aparece porque está trabajando, ¿no?
La cuestión es, ¿Selina Kyle sabe que Batman es Bruce Wayne? Yo creo que sí.
Selina Kyle sabe que Batman es Bruce Wayne. Sí, también lo saben los dos.
Y ambos saben que el uno es el otro, pero juegan a ese juego de máscaras, de ser una persona una vez y ser otra vez. Y esto que lo has comentado está muy bien, Alex. En este cómic hay muchas mujeres, y muchas mujeres importantes, porque hemos hablado de Selina, de la mujer de Hilda, ¿no? De la mujer de Harvey,
Hilda,
de Bárbara,
de
Bárbara, la mujer del comisario, bueno, del capitán Gordon, pero hay otra más, que es la hija de Falcone, gigante.
¡Oh! ¡Es verdad!
Que está ahí constantemente.
Es verdad.
Que es una mujer también con que te dan unos matices de quiere, a quién ama, cómo lo busca, que es muy interesante. Y aunque sea una potencia física, es una mujer muy grande y muy fuerte, pero está ahí. Es curioso porque y luego está la hermana de Falcone, que bueno, desaparece en un momento de la narración, pero sí hay muchas mujeres y muy fuertes todas, fuertes a su manera.
Sí. Sí, sí, era un dato que me gustaba aquí insistir porque no lo parece, y además es un cómic de pijamas, ¿no? Y dice, ¿eh? Y es porque aquí hay más que pijamas. Entonces, muy bien allí a Jeff Loeb.
Pues
me
nada,
encanta esa.
Os recomendamos este cómic para los que os gusten cine negro de los años 30, 40, guste Batman y tengáis un rato para degustar un cómic que hay que vérselo lentamente, pasito, traguito a traguito, incluso capítulo a capítulo para no votarte mucho, y os recomendamos El largo Halloween, ¿no, Alex?
Claro que sí. Id a por ello, os introduce al universo Batman, es un gran punto de inicio, y luego todavía os quedan unas cuantas obras que ya sí que son maestras. Y este es una compra segura. Como punto de inicio, y como eso, como si te gusta el cine de gángsters, el cine negro. Fantástico.
Y si tú tuvieras que escoger tres cómics de Batman, serían mis imprescindibles en mi colección. ¿Cuáles serían?
Por ahora, La broma asesina, año 1 y Retorno del Caballero Oscuro. Pero esa es la obvia. Déjame que trabaje esta lista más y te lo contesto con un Twitter,
vale.
¿Sabes?
Pues
esa pregunta me la he hecho y quiero responderla bien.
Pues yo coincido con dos obras contigo, pero voy a meter otra. A ver, a mí La broma asesina me gusta mucho, pero me parece que es un cómic un poco sobrevalorado, que luego lo ves, pero yo lo incluiría, ¿eh? Lo ves y dices, sí y no, porque tiene mucho su metalenguaje. Y claro, es que Moore es muy cabrón. Y tiene mucho. Y hay que leerlo muchas veces. El Retorno del Caballero Oscuro es algo disruptivo y que es imprescindible leerlo para cualquier aficionado a Batman. Pero yo voy a incluir otro. Yo voy a incluir Arkham Asylum. ¿Y por qué? Porque es lo más marciano y raro y visualmente diferente que puedes echarte a la cara. O sea, Dave McKean, como es un puto genio, este tío... Y ese es de Neil Gaiman también. Creo que sí es de Neil Gaiman.
No lo sé, pero no puedo con ella. Es que me acuerdo de leerlo y decirlo. Sé que estoy ante algo bueno, pero como soy tan clásico con los cómics, esto me rompía, tío. Digo, déjame en paz. Se te ha ido la pinza.
Pero, a ver, es complicado explicar si no lo has leído. Si no has leído Arkham Asylum, es Denis O'Neill, creo que es el guionista. Es algo raro, claro. Si no has visto dibujos de Dave McKean, no sabes cómo...
No, el guionista Grant
Morrison,
es Grant Morrison.
Grant Morrison. Ya que hay palabras mayores, exacto.
Sí.
Este es un cómic que te hace sentir miedo, te perturba, no sabes lo que pasa. Solo con eso, solo con lo que te logra hacer sentir, ya es un cómic estupendo. Pero es que encima es de Batman y salen todos los villanos, pero además retorcidos, vistos con cristales deformes. Es una, a mí me parece una pasada.
Venga, te recojo el guante.
Lo voy a analizar, lo voy a leer y le vamos a poner cariño. Es un cómic que hay que leerlo no desde la cabeza, sino desde las tripas, porque te tiene que levantar sensaciones. Yo, a mí que Dave McKean me gusta mucho y admito que es difícil de ver sus dibujos, tiene varios cómics con Neil Gaiman, no son de Sandman, además son historias propias de Neil Gaiman fuera de todo el universo de Sandman, que dices, tela marinera. Hay dos, uno que es Mr. Punch y otro que es Signal to Noise, que es eso, es que es muy, muy orgánico todo lo que te cuenta, o sea, toda la forma de contártelo.
Te digo por qué me vas a matar, porque como ahora estoy escuchando este podcast y a mí me gusta mucho la cultura pop y me dejo influir, digo, tengo que verlo, estoy viéndome ahora Borderland, me estoy leyendo It, y ya como me meta con este cómic es que yo ya me corto las venas, o sea, voy deprimido al trabajo, tío.
¿Has visto Borderlands?
Es que mi tiempo es muy justo y hago muy mal, me veo las películas a trocitos, entonces voy por la mitad porque no me da más la vida.
Bueno, esa peli se puede ver a tos, ¿eh? O sea, se puede, porque tal y como está contada, pero...
Pero, tío, se me encoge el estómago y luego al día siguiente tengo el audiolibro de It y me voy al trabajo escuchándolo...
Y te asusta más que The Borderlands, hombre. Ese The Borderlands a mí me gustó muchísimo porque está además rodado de tal manera que no estás mareado. Para ser una película que es food footage, no estás mareado, no te mareas. Que hay otras que dices, joder, ¿dónde estoy? ¿Arriba o abajo?
Ya ves. O sea, que feliz Navidad. Pues ahora me leo este cómic que has dicho tú, Arkham Asylum, y ya me hago un feliz Navidad total, tío.
Bueno, Arkham Asylum hay que leerlo antes de comer, ¿eh? Por lo menos después te puede... Hay veces que dices,
sí.
No, pero bueno, eso, a mí, para mí sí que es, para mí, es un cómic top, pero sobre todo por lo que la historia es muy poco, tiene mucho lío, pero lo que te transmite McKean en los dibujos no es habitual, entonces algo que no es habitual siempre va a ser bueno, en la mayoría de las ocasiones, porque te genera cosas nuevas y eso siempre está bien.
Pues a por ello voy, pues ahí nada. Ya lo estoy sacando aquí de la biblioteca.
Haces bien. Pues muchas gracias, Alex, por pasarte aquí en el Diván de la Morsa y hablarnos de cómics, que es el primer programa de cómics que hemos hecho, así que has inaugurado esta sección, como quien dice.
¡Qué bien! Y gracias a ti, me lo he pasado pirata.
Y recomendaros el podcast que tiene Alex, Jugando con los Abuelos, que es un señor podcast, como Dios manda, y que quedó número 2 en la gala Mueve Cubos de Jóvenes Promesas.
¡Es verdad! Es verdad, jo, qué ilusión os hizo. Sí, sí, quedó en número 2 y oh, bah, ya ves, qué ilusión.
Yo no estoy muy de acuerdo con esa posición. Yo creo que tenía que haber sido el número 1, pero bueno, eso ya son,
bueno,
ya son cosas mías. Sí, sí. O sea, de los tres, que los tres eran Jugando con Dados, vosotros, Jugando con los Abuelos y el otro no me acuerdo cuál era. Jugando a Pares.
Jugando a Pares, que son muy graciosos. Yo me río mucho con Rostin y sí, sí.
Yo
sí,
eso
sí.
Me gustaría verles que, claro, en directo porque que... es una gracia verles grabar. Pero sí, pero sí, a mí el vuestro me parece estupendo.
Pero es más como la segunda, es como la 2, ¿no? Un pez para la inmensa minoría. Eso es, va a un público más reducido.
Bueno, en vuestro caso sería más Telemadrid.
Eso es.
Al ser juegos viejunos sería más Telemadrid y sus películas del oeste.
Ahí está.
Muy bien. Pues nada, un saludo y muchas gracias a todos. Ah, una cosa, el método de contacto, que se me olvidaban. Podéis escribirme a eldivandelamorsa, todo junto, @gmail.com, o en Twitter, en @citizerpincer, que esa es mi cuenta personal. Así que nada, ahora que ya os he dado los medios de contacto, me despido. ¡Hasta luego!
¡Adiós!